radio.
En internet.
En el teatro.
En la danza.
En el cine.
En la música.
Y en todas partes. Déjanos entrar
a tu hogar,
oficina,
en el transporte público,
en tu vehículo
o donde quiera que nos escuches.
El Ojo de la Mosca te acompaña de lunes a viernes para actualizarte en temas de cultura y ciencia.
Identifica el zumbido de El Ojo de la Mosca.
Es momento de abrocharse los cinturones y emprender el vuelo.
Mañana de viernes 9 de enero de este 2026 ya concluimos la primera semana de este mes, de este 2026, así que sean bienvenidas y bienvenidos a esta su revista cultural y científica El Ojo de la Mosca. Mi nombre es Laura Duarte y será un gusto que me acompañe durante esta hora para conocer el quehacer artístico y cultural del estado de Morelos, que poco a poco pues ya se va reactivando ciertas actividades. Los foros independientes también ya regresan el próximo lunes, todo a la normalidad, ya los estudiantes pues también inician este ciclo escolar, así que estaremos pues también al pendiente de todo lo que se suscite el día lunes. Y bueno, transmitimos al norte de la ciudad de Cuernavaca, en el poblado de Ocotepec. Usted ya nos conoce a través de nuestras tres emisoras: Universal 102.9 FM, la radio que nos une. En Radio Chinelo lo hacemos a través de Yautepec en el 90.9 de FM, y saludos a la zona sur allá en Cañaveral en el 100.5, que también nos escuchan en Universal 102 y también a través de Radio Cañaveral. Saludos a todo el equipo también, así que pues estamos en todas partes, así como también en la multiplataforma, en todas las redes sociales nos encuentra como @universal102.9, y nuestros teléfonos en cabina ya están activos: 777-243-6201 y 777-243-6202, para que nos llame, para que nos escriban también a través de nuestro mensaje de texto o de voz en el WhatsApp 350-8921. Tendremos también por ahí un regalito para que estén atentos. Alan Huesca ya se encuentra en los controles técnicos, y también Felipe Campos ahora aquí en las redes sociales checando todo lo que es la producción y sobre todo lo de redes sociales. El buen Kike Aviles también se encuentra del otro lado del cristal. Así que, ¿qué le parece si vamos a conocer cuáles son los temas que estaremos abordando el día de hoy? Defensoras somos todas, el número 1212 del suplemento cultural El Tlacuache del Centro INAH Morelos. Y hay buenas noticias porque otorgan Premio Innovación Mexicana 2025 a grupos de biotecnología. Conversaremos con ellos. La Escuela Nacional de Arte Teatral lleva al Centro Cultural del Bosque su temporada académica 2025. Y también identifican bacteria que puede degradar el plástico en 15 días. También conoceremos nuestras diversas propuestas musicales. Y en nuestro ya clásico formato damos un recorrido por los acontecimientos de la historia, que fue los hechos que ocurrieron un día como hoy, pero hace ya bastante tiempo. En el año de 1898 nace el escritor y poeta venezolano Julio Garmendía, Premio Nacional de Literatura de su país y autor de El Jazmín, Luna de Oro y tres cuentos barquisimétanos, entre otras obras. Muere el 8 de julio de 1977. En el año de 1920, el bacteriólogo británico Alexander Fleming utiliza por primera vez la penicilina, antibiótico que revoluciona la ciencia en el mundo. En 1945, obtiene el Premio Nobel de Medicina. En 1959 nace en Guatemala la defensora de derechos humanos Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz en el año de 1992. Un año después es designada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que pasó en el año 2002? 8 zonas arqueológicas en los estados de México, Campeche, Tlaxcala, Chiapas, Quintana Roo y Durango son integradas a la lista del Patrimonio de la Nación Mexicana. En el año de 1757 muere el filósofo y literato francés Bernard Lavoisier, quien ejerce gran influencia en la sociedad culta de su época. Es autor de la pluralidad de los mundos, entre otras obras. Nace el 11 de febrero de 1657. En el año de 1908 nace la escritora existencialista e impulsora feminista francesa Simone de Beauvoir, compañera sentimental e intelectual del filósofo Jean-Paul Sartre. Entre sus obras están El segundo sexo y Los mandarines. Muere el 14 de abril de 1986.
Centro Ina Morelos, suplemento cultural El Tlacuache.
Con 8 de la mañana y como todos los viernes nos enlazamos hasta el Centro INA Morelos para conocer el nuevo número del suplemento cultural, ahora en esta ocasión con el 1212 que va destinado a este tema, Defensoras Somos Todas, donde participa Juliana García Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz, a quien saludo vía telefónica. Es a Juliana García Quintanilla, coordinadora general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, para que nos lleve a este recorrido por este nuevo artículo del Centro Cultural INA Morelos, el suplemento cultural. Juliana García Quintanilla tiene 50 años de lucha social. Juliana, muy buenos días, ¿cómo te encuentras?
Buenos días.
Con el gusto de saludarte y que por favor pues nos platiques acerca de lo que ha sido estos 50 años de lucha social. Tengo aquí en mis manos el suplemento cultural, viene una reseña, pero me gustaría más que tú, por favor, de tu voz nos dijeras cómo ha sido ese camino de lucha social durante estos 50 años.
Pues mira, el camino ha sido, digamos, difícil, pero también muy enriquecedor. Mi trabajo inicia en la defensa de los derechos de las mujeres obreras. Digo, a partir de ahí es todo mi recorrido hasta esta nueva dinámica de trabajo que desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos he ido realizando en el tema específico de derechos de las mujeres. Tenemos 35 años de creación de la comisión. Y en este proceso hemos ido documentando diversos temas específicos para la defensa de los derechos de las mujeres. Y es en ese contexto que en el 2014 iniciamos todo un trabajo de investigación sobre la condición y la situación y experiencias de lucha de mujeres defensoras en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Sin duda, como bien lo mencionas, 50 años se dicen fácil, pero requiere de grandes desafíos. Estamos hablando de principios fundamentales como la solidaridad, el respeto, la libertad, la justicia, equidad, honestidad, entre otros, que se tienen que difundir ante una grave crisis en los derechos humanos.
Pues así es, mira, precisamente cuando decidimos hacer esta campaña, porque hicimos todo un trabajo de investigación, pero nuestra conclusión fue hacer una campaña por las defensoras de derechos humanos, porque nos fuimos encontrando a partir de un diagnóstico que hicimos desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos con muchas otras compañeras que en el mismo camino nos fuimos encontrando, fuimos realizando un trabajo en el ámbito nacional sobre todo el activismo social de las mujeres. Entonces hicimos una investigación que tenemos un trabajo elaborado en dos informes. Uno que fue el primero de ver cómo a partir del análisis de la violencia en contra de las mujeres defensora de derechos humanos en la República Mexicana, pues nos encontramos con un amplio espacio donde las mujeres se fueron, no eran defensoras, se fueron construyendo precisamente en su activismo social en los diferentes sectores donde se encontraban. Este trabajo de investigación nos permitió acercarnos a diferentes momentos de violencia que vivían las defensoras de derechos humanos y caracterizarla, cómo se van describiendo los espacios donde trabajan, los puestos que ocupaban, los tipos de trabajo que realizaban, sus edades, sus temas que documentaban y trabajaban o difundían en esos momentos. Nos estuvimos encontrando que muchas en el activismo que realizaban pues eran violentadas y evidentemente que en ninguno de los casos pues eran aislados, todos de alguna manera se iban relacionando. Por eso decidimos trabajar un segundo informe, que es el que afortunadamente la COACE retoma puntualmente, y es un informe que presenta diferentes hallazgos en la investigación diagnóstica que fuimos realizando, donde documentamos amenazas. Posteriormente fuimos documentando diferentes tipos de violencia en sus diferentes ámbitos, y eso nos fue llevando a ir encontrando procesos de investigación que nos llevaron desde el análisis de los trabajos que se estaban realizando tanto a nivel de activismo social, pero también los avances que se fueron consiguiendo por el trabajo de las mismas mujeres, que se fue logrando que se documentaran y lograr que los gobiernos fueran incluyendo y se fueran proponiendo a partir de las mismas propuestas de las mujeres, pues leyes que protegieran los derechos de las defensoras. Hay leyes que desafortunadamente los gobiernos diversos no aplican a pesar de los llamados internacionales, porque también a nivel internacional hay ya documentos que permiten prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Desafortunadamente esto no se aplica como debiera de aplicarse, por eso a nivel internacional ha habido muchos llamados de atención al gobierno mexicano para que atienda. Entonces, esto lo fuimos documentando en este informe que entregamos y que es el contenido de este segundo informe de Defensoras Somos Todas. Y en ese sentido, nuestro trabajo que hicimos en este segundo informe, fuimos viendo como un hilo conductor procesos y aproximaciones en la afirmación de políticas que van sustentando este informe, donde vemos que hay violencia en contra de las defensoras de derechos humanos debido a que existe todo un sistema estructural que reproduce formas violentas de opresión, explotación, exclusión y discriminación, debido a que hay una discordancia entre lo que es la legalidad y el poder, digamos, un poder fáctico que favorece el machismo patriarcal. Entonces, todo esto lo hicimos para demostrar que hay una situación difícil, pero que las mujeres en esta campaña de difusión que estuvimos realizando y que se sigue realizando de manera pues amplia, diversos espacios en diversos momentos, queremos que se impulse una campaña que afortunadamente ha tenido pues mucha aceptación. Es un trabajo que hicimos en 2016 y vemos que desafortunadamente sigue siendo un tema en esta etapa, o sea, son 10 años después, todavía seguimos hablando que hay diferentes tipos de violencia en contra de las defensoras de derechos humanos, donde las modalidades son diversas y desafortunadamente la mayoría de estas violencias pues son cometidas por funcionarios en diferentes espacios.
Lamentable que pues siga pasando esto y que a través de estas campañas, como defensoras somos todas, pues justo retrata esto, ¿no? Visibilizar, promover y difundir la labor de las defensoras de derechos humanos, así como los riesgos, las amenazas y violencias que sufren muchas veces, incluso pues se llega hasta lamentablemente a los feminicidios y que esto pues preocupantemente queda en la impunidad. ¿Cuáles son esas, Juliana, esas políticas públicas que van encaminadas justo para proteger a las defensoras?
Pues mira, una de las cuestiones que sobre todo nosotras desde la Comisión Independiente de Derechos Humanos que impulsamos esta campaña Defensoras Somos Todas es precisamente hacer visible, sobre todo para promover y difundir la labor de todas ellas, pero también al mismo tiempo señalar que hay leyes que en nuestro país deberían de estarse aplicando para disminuir, hasta erradicar estas violencias. Tenemos una ley que defiende a las defensoras de derechos humanos y sobre todo también tenemos la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que también señala específicamente esta protección a las mujeres que en diferentes ámbitos de la sociedad pues están trabajando. Por ejemplo, cuando hablamos, que tú lo acabas de señalar, el tema del feminicidio. Cuando documentamos el tema de las defensoras nos encontramos como el primer caso que fue muy importante en su momento señalarlo fue de una defensora de derechos humanos que defendía a ambientalistas. Entonces, esta mujer finalmente fue víctima de feminicidio, que es un hecho que es Digna Ochoa, fue un caso muy conocido a nivel nacional y a nivel internacional, que sigue estando pendiente la justicia en el caso de ella. Y así como ella, hay muchas otras mujeres que desafortunadamente su lucha y pues la violencia que fueron sufriendo pues fueron concluyendo en feminicidios. Afortunadamente hay muchas otras que a pesar de los diferentes tipos de violencia que han ido sufriendo pues siguen de alguna manera pues defendiéndose de esos riesgos, de esas amenazas, de esas violencias que enfrentan, y sobre todo a partir de la denuncia pues se va logrando encontrar fortaleza, solidaridad, sobre todo desde la sociedad, porque hasta ahora lo que nos encontramos es que los mecanismos que se tienen para la protección de las defensoras funcionan de manera muy limitada.
Así es, lamentablemente, mi querida Juliana, también podemos apreciar, hay un testimonio de Griselda Taboada Patraca, quien es ex obrera de Confitalia Morelos, que viene también su fotografía defensora y que fue despedida de la confección y ejemplo también de lucha congruente. Esto es parte de lo que vamos a poder encontrar en este nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, el 1212. Por favor, la invitación para toda la audiencia que te está escuchando y que nos está viendo a través del StreamYard para que lean este artículo tan interesante con este tema Defensoras Somos Todas.
Sí, cuando nosotras decimos que en todos los sectores precisamente el tema de las mujeres obreras que fueron aquí en Morelos, como es el caso de Griselda, que fueron agredidas de manera brutal por el gobierno en aquel momento, de Sergio Estrada Casillas, fueron agredidas solamente porque estaban defendiendo sus derechos laborales. Entonces, exactamente como testimonios como el de ella y de muchas otras compañeras que están documentados sus casos aquí, pues tenemos una cantidad muy amplia de entrevistas, las podrán encontrar en la plataforma digital del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que afortunadamente está subida en su plataforma y además está en el Facebook de la misma, del mismo INAH y en el Instagram, donde el informe que se hizo bastante resumido, el, el trabajo que hicieron, pero que afortunadamente deja muy claro todo el trabajo de las defensoras. Creo que es un aporte que el INAH está realizando para todo el trabajo hacia las mujeres, sobre todo, insisto, para hacer visibles los riesgos, las amenazas, las violencias, y a partir de ahí que la sociedad en su conjunto conozca que la defensa de las defensoras no es una tarea solamente de las mujeres, es una tarea que llamamos a la sociedad que conozca, que de alguna manera eso permite fortalecer de solidaridad hacia las mujeres que siguen reclamando sus hijas desaparecidas, porque a partir de todo ese trabajo, pues encontramos que las mujeres, las sobre todo las madres, las hermanas, que se fueron construyendo en mujeres que buscaban a sus familiares, a sus hijas sobre todo, pues se fueron construyendo en el camino como defensoras de derechos humanos, como defensoras por la presentación de sus hijas desaparecidas. Entonces, todo esto lo van a encontrar si se meten a buscar en la plataforma digital del INAH, lo van a encontrar ahí. Incluso también ahí están los datos de la comisión para conocer los dos informes completos que tenemos en este tema de la violencia en contra de las mujeres defensoras, porque pues es en todos los ámbitos de trabajo laboral de las mujeres donde se siguen viviendo los riesgos, violencias, discriminaciones sobre todo, amenazas que no a veces no se ven tan sencillamente o tan fácil, como son las amenazas, el hostigamiento en los diferentes sectores, porque no es solamente en un sector, sino en todos los sectores.
Así es. Sin duda hace falta mucho por hacer, hay que investigar, hay que documentarse y por supuesto a través del suplemento cultural El Tlacuache, en este número, el 1212, vamos a conocer todas esas inquietudes, todo ese papel que desempeñan las defensoras y todo lo que le sucede a través de las defensoras que somos todas. Muchísimas gracias, Juliana García Quintanilla, coordinadora general de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, y el llamado también, por favor, para que se acerque a esta institución.
Así es, mira, nosotros, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, estamos ubicados aquí en Cuernavaca, en Privada de las Flores número 16, pero sobre todo insistir en que pueden buscar toda la información en la plataforma digital del INAH, donde a partir de ahí también se puede tener el contacto directamente con nosotros desde la comisión.
Así es, muchísimas gracias por la entrevista y vámonos todos a leer el suplemento cultural, el 1212 de El Tlacuache del Centro INAH. Defensoras somos todas. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Vamos volando a una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
La alegría es universal. 102.9.
El gobierno de Morelos, a través de la CEAGUA, realiza obras de mejoramiento de la infraestructura hidráulica en la colonia Loma Bonita de Cuernavaca. Toma precauciones si vives en la zona o transitas por Avenida Universidad. Los trabajos durarán alrededor de 65 días, pero se llevarán a cabo durante la noche para reducir molestias.
Morelos, la tierra que nos une.
RTV Noticias, a la hora.
Activada la fase 1 de la contingencia ambiental en el Valle de México, por lo que este viernes se aplicó el doble hoy no circula, esto debido a la mala calidad del aire en Ciudad de México y Estado de México. La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó que México fortalece la Estrategia Nacional de Seguridad luego de los pronunciamientos de Donald Trump sobre posibles ataques terrestres contra los cárteles. A partir de este viernes 9 de enero, los usuarios de telefonía celular deberán registrar su línea como parte de las acciones para combatir delitos como el fraude y la extorsión. El frente frío número 27 sigue ocasionando bajas temperaturas en zonas del norte del país. Para la zona centro se espera una temperatura máxima de 25 grados. México registró un aumento de 118 casos acumulados de gusano barrenador del ganado entre la primera y la segunda semana epidemiológica de 2026.
Este fue un servicio informativo de RTV Noticias.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
En México, los accidentes viales por uso o abuso de consumo de alcohol son la segunda causa de muerte entre jóvenes. Divertirse no tiene por qué poner en riesgo tu salud ni tu vida. ¿Sabes cuándo deja de ser diversión y empieza el problema? Decir no o detenerte a tiempo también es disfrutar. Llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Sin exceso, es mejor.
Morelos, la tierra que nos une.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Sandra y Steph son rancheritas ilustradas y nos comparten lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
Ojo, mucho ojo, la revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
Con 31 de la mañana estamos escuchando con nuestra primera propuesta musical al guitarrista y compositor cubano Manuel Corona, que nace un día como hoy, pero de 1950.
Thank you.
información científica porque identifican bacteria que puede degradar el plástico en 15 días. Así que, pues vamos a conocer porque científicos del Instituto de Biotecnología publicaron su estudio acerca de este tema. Particularmente, el microorganismo deteriora el poliuretano que utiliza para fabricar diversos objetos útiles a la industria. Una bacteria llamada Streptomonas frequens o GOM2, que en la naturaleza vive a 1,000 metros de profundidad en el Golfo de México, fue identificada por científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM como opción para degradar el poliuretano. Liliana Pardo López y Nayeli Magaña Montiel detallaron en entrevista que esta bacteria forma parte de una colección de 300 cepas del Laboratorio de Biotecnología Marina de la mencionada entidad académica, recolectadas en diferentes campañas oceanográficas de 2015 a la fecha. Las expertas recordaron que desde que intervinieron estos plásticos en la segunda mitad del siglo pasado hasta la actualidad, se calcula que se han generado más de 8.300 millones de toneladas de residuos, así como lo escuchó, de los cuales se recicla aproximadamente el 9%, el 12% se incinera y el 79% se acumula en la tierra, océanos y otras fuentes de agua. Lamentablemente, fíjese, el 79% es el que se acumula ya sea en la tierra, en los océanos y en otras fuentes de agua. Lamentablemente, los principales plásticos producidos son el polietileno, el polipropileno, cloro de polivinilo y poliuretano, esta última que ha sido encontrada en zonas más lejanas como glaciares de las montañas y en lo más profundo del océano y en cuerpos de agua, invadiendo la cadena alimentaria. Pardo López destacó que cada año se fabrican 18 millones de toneladas de poliuretano y solo el 29.7 se recicla. El resto, que es casi el 70%, termina como un residuo en el ambiente. La científica resaltó que estudian estas bacterias porque en el Golfo de México hay una gran cantidad de hidrocarburos que emanan naturalmente del subsuelo o debido a la exploración y explotación petrolera, razón por la cual están acostumbrados a comerlos. La jefa de dicho laboratorio precisó que de esas 300 bacterias, Nayeli Magaña seleccionó las que mejor degradaban plástico y la sorpresa que cree que fue que muchos lo hacían, el 80% logró consumir un tipo de plástico y el 20% tres tipos diferentes de este material. Así que, pues, se escogieron las más capaces y, bueno, pues encontraron la correcta, que es esta bacteria llamada Streptomonas frequens, que fue presentada recientemente por la investigadora en un artículo que donde menciona que se puede degradar en 15 días el 30% del poliuretano, lo cual es de destacarse respecto a los cientos de años que tardarían de forma natural. La experta pormenorizó que a dichos compuestos se les conoce como recalcitrantes, es decir, que son extremadamente resistentes a la degradación natural por parte de agentes ambientales o microbios. Pero también entre los residuos hay productos que podrían ser candidatos para fabricar bioplásticos, incluso compuestos que tienen actividad biológica antimicrobiana. Así que por lo anterior, las investigadoras en colaboración realizaron un ensayo que incluyó el uso de embriones de pez cebra para ver qué pasaba y con ellos después de esos 15 días encontraron que la tasa de mortalidad se redujo en un 80%. Así que, pues, son buenas noticias porque, pues, al identificar esta bacteria se puede degradar el plástico en 15 días. Así que enhorabuena por este avance, por esta investigación del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Jazz en esta mañana de viernes con el baterista estadounidense Kenny Clarke, que nace un día como hoy, pero de 1914. La batería del jazzista Kenny Clarke, nuestra segunda propuesta musical. Y tenemos saludos, la comunidad ya se hace presente. Nando Minor dice saludos al programa. Muchísimas gracias por hacer comunidad en el Ojo de la Mosca. José Luis Alarcón, saludos, excelente fin de semana. Y también Sentidos Abiertos MX, un gran saludo al programa y a todos sus radioescuchas. Los invitamos a consultar la cartelera de Sentidos Abiertos MX para que puedan disfrutar del fin de semana. Recuerden que pueden ahí checar todas las actividades que se generan para este fin de semana, pero también para los demás días, así que ya hay agenda hasta el mes de febrero. Vaya a consultarla a través de Sentidos Abiertos MX con el buen Josefo, a quien le mandamos saludos, y que el próximo lunes estará aquí con nosotros para que vayamos haciendo la agenda de la próxima semana. También saludos a José Martínez Cruz, gracias y abrazos. Por supuesto, muchísimos saludos y abrazos para nuestro querido José Martínez Cruz. Hace unos momentos, en el primer bloque, hablábamos del nuevo número del suplemento cultural El Tlacuache, este suplemento que es semanal por parte del Centro INAH Morelos y que en esta ocasión está dedicada para las defensoras Somos Todas, con la colaboración de Juliana García Quintanilla y Paloma Estrada Muñoz, así que es una de las lecturas obligadas para este fin de semana. Mónica Khan, saludos a El Ojo de la Mosca, saludos Laura Duarte, saludos mi querida Mónica Khan, gracias por hacer comunidad en El Ojo de la Mosca, pero también a través de Universal 102.9 FM, que siempre está haciéndose presente. Tenemos más información porque ahora vamos a hablar de teatro. La Escuela Nacional de Arte Teatral lleva al Centro Cultural del Bosque su temporada académica 2025. Como parte del ciclo de la ENAT, que por sus siglas es Escuela Nacional de Arte Teatral, en este 2026 lleva a cabo una serie de funciones desde el 7 de enero y hasta el 1 de febrero en el Centro Cultural de El Bosque. El ENAT, en conjunto con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mejor conocido como el IMBAL, a través de la Coordinación Nacional de Teatro, presentan el ciclo de ENAT en Escena 2026, que reúne 8 puestas en escena, 8 puestas en escenas que conforman su temporada académica 2025 como resultado del proceso creativo y formativo de estudiantes y egresados de las licenciaturas en actuación y escenografía. ¿Cuál es el objetivo, pues, de esta temporada? Es visibilizar el desarrollo académico de las y los jóvenes creadores, que en este ciclo invitan también a recordar el periodo de 1955 a 1994, durante el cual el ENAD se estableció en las instalaciones y que hoy conforman el Centro Cultural del Bosque. Las funciones se realizan en los teatros de El Galeón, Abraham Ozeransky, Orientación Luisa Josefina Hernández y El Granero en Javier Rojas, desde el 7 de enero y hasta el 1 de febrero. El ciclo ya inició con Retablo de la Avaricia, La Lujuria y la Muerte, puesta en escena dirigida por Mariana Jiménez, quien comentó al respecto que este montaje reúne 3 de las 5 piezas que integran el retablo original de Ramón María del Valle Inclán: Ligazón, La Rosa de Papel y La Cabeza de El Bautista. También esta obra, pues, se presentó el día miércoles 7 de enero y ofrecerá todavía funciones dobles el día jueves 8 de enero, que bueno, ya pasó el día de ayer, a las 13 y 19 horas en el Teatro El Galeón de Abraham Ozeransky. También otra de las obras que se presenta desde el 8 y que estará hasta el 11 de enero es la de Arsénicos, esta creación colectiva bajo la dirección del profesor Ricardo Díaz, y que bueno, pues también está puesta en escena, se suma a este ciclo que es Puño Americano de Mariana Hart Sánchez, dirigida por Noemí Espinosa. Así que todas estas obras ustedes las pueden presentar en los, pueden apreciarla en los diversos escenarios ahí en la Ciudad de México. Vaya a consultar la Escuela Nacional de Arte, mejor conocida como el ENAD.
Una pausa. Estás en El Ojo de la Mosca. Volvemos.
El talento es universal. 102.9.
Morelos crece con inversión e innovación. Con el anuncio de 8 nuevos proyectos privados por más de 2,000 millones de pesos, se generarán empleos y se impulsará el crecimiento de diferentes sectores estratégicos. Respaldado por el Gobierno de México, el Estado se consolida como destino confiable para invertir. Consulta más del Consejo de Inversiones en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
En beneficio de las y los trabajadores de México, se aprobó un incremento del 13% al salario mínimo para 2026.
Pasará de 419.88 pesos a 440.87 pesos en la zona libre de la frontera norte y de 278.80 pesos a 315.04 pesos en el resto del país.
Así se logra una recuperación del 154% de su poder adquisitivo desde 2018.
En 2026, refrendamos nuestro compromiso con un salario más justo.
Gobierno de México.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
¡Ojo! ¡Mucho ojo! La revista radiofónica El Ojo de la Mosca ya está de regreso.
9:49 de la mañana. Estamos escuchando al músico estadounidense de Hall, Eric Erlandson, quien nace un día como hoy, pero de 1963. Hablando de ciencia y de buenas noticias, porque en el siguiente bloque, hace unos momentos, hablábamos de esta identificación de esta bacteria que puede degradar el plástico en 15 días. Pero también hay otras noticias, porque en el marco del Encuentro Internacional de InnovaFest LATAM 2025, que se realizó la entrega del Premio a la Innovación Mexicana 2025, en esta edición los ganadores en la categoría patentes fue para el grupo de Baltasar Becerril Luján del Instituto de Biotecnología por la patente Nuevos Anticuerpos Recombinantes y Composiciones Neutralizantes del Veneno del Alacrán Centruroides Huichol. Este reconocimiento lo otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y fue entregado por la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, el secretario de Economía del Gobierno de México, Marcelo Ebrard, y también el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Santiago Nieto Castillo, entre otras autoridades. Y vamos a tener esta conversación, sin embargo, no podemos enlazarnos, pero sí les podemos comentar acerca de esta grandiosa noticia para la comunidad científica en este encuentro internacional InnovaFest LATAM, donde, bueno, pues se gana este premio a la Innovación Mexicana 2025. De acuerdo con los organizadores, en esta edición se registra 3,763 personas para concursar en alguna de las 13 categorías, y fue el grupo del IBT integrado por Lourival Posani, Lidia Riaño, Hugo Valencia Martínez, Timoteo Celso y Baltasar Becerril Luján quienes se alzaron con el triunfo por la innovadora de esta patente. Repito, es esta patente de composiciones neutralizantes del veneno del alacrán Centruroides Huichol, y que, bueno, pues están de plácemes por esta entrega, por este galardón. Baltasar Becerril, quien es líder académico del Departamento de Medicina Molecular y Bioprocesos, explicó que en el laboratorio se genera un antídoto contra una especie de alacrán que habita en el estado de Nayarit, y agregó que el invento superó pruebas en ratones y borregos, los cuales recuperaron su salud tras recibir el antibiótico. También puntualizó que el antiveneno desarrollado en laboratorios de la UNAM actúa específicamente sobre las moléculas presentes en los venenos que afectan a los mamíferos y tiene una relevancia médica particular para los seres humanos. Así que, ay, pues qué emocionante, ¿no? Yo me emociono de que haya estas investigaciones, de que haya estos avances en la ciencia, y sobre todo, pues, que también nos beneficia. Fue destacable la participación en el InnovaFest de integrantes de la comunidad del IBT y, bueno, pues, quienes estuvieron ahí para desarrollar también algunas otras, compartiendo estos saberes, ¿no? Donde se desarrollaron insecticidas biológicos de nueva generación inspirados en el veneno de los arácnidos. También hubo compañías también que desarrollaron combinaciones enzimáticas para el tratamiento de aguas residuales y diversos campos en esta investigación. Así que enhorabuena por el Instituto de Biotecnología de la UNAM Campus Morelos, quienes siempre están desarrollando patentes y sobre todo que están a la vanguardia de la innovación tecnológica y científica. Así que muchas felicidades, agradezco que me compartiera esta información el doctor Enrique Galindo, a quien le mandamos muchísimos saludos. Ya nos vamos, pero tenemos un regalito para toda nuestra comunidad artística. Nos están regalando este libro para que se los compartamos. Se llama Un Pueblo Sin Mar, pasajes históricos de San Francisco Tetecala, también llamado Tetecala de la Reforma, de Irving Reynoso Jaime. Si usted está interesado en esta publicación, pues bueno, les comparto un poquito. Dice: tenemos el clima y el encanto, el sol y las palmeras, pero nos falta el mar. Tenemos historia, cultura y tradición, ingenio y talento, pero nos falta prosperidad. Tenemos familia, amigos, tardes de anécdotas, noche de copas, sábados de fiesta y domingos de misa, pero nos falta vivir más seguros. Tetecala es así, un pueblo de contrastes, donde cada persona es un personaje, cada calle un teatro y cada hogar una novela, donde murió Pedro Asensio, donde Benito Juárez dejó su huella, donde le cantan a Modesta Ayala, un pueblo con sabor a mango y tamarindo, un olor a huerta y también a marihuana, donde pasa todo y nunca pasa nada. Así que la pluma es de Irving Reynoso Jaime. Quien quiera obtener este libro, favor, llámenos a cabina 777-243-6201 y 777-243-6202 para que nos diga si usted quiere ganarse este libro, Un Pueblo Sin Mar, de Irving Reynoso Jaime. Aquí estará a su disposición en un horario de oficina de 9 a 5 de la tarde. Lo puede recoger la próxima semana. Ya nos vamos. Agradezco mucho que nos hayan dejado entrar a sus hogares, en su oficina, desde su vehículo, desde donde quiera que nos escuchen. Muchísimas gracias. Que tenga un maravilloso fin de semana. Ya llega mi compañera Rosario Sámano con Tesoros Regionales. Ya se le echaba de menos. Estaba en unas merecidas vacaciones, pero ya está de regreso. Eso ya se le acabó el boleto, así que bueno, poco a poco ya nos vamos incorporando todo el personal, unos ya nos vamos, otros se quedan, así es esto de las vacaciones. Muchísimas gracias, que tenga un maravilloso día y recuerde, cada momento, cada instante hay que vivirlo. Muchísimas gracias.
I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood, it's bringing her down. Sometimes I it all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Grasping to control, so I better hold. Sometimes my mind plays tricks.
La mirada omnidireccional de El Ojo de la Mosca te espera en la próxima emisión. Gracias por hacer comunidad a través de Universal, la radio que nos une.
La 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 la.